Vuelve más debate a COPE más Zaragoza.
Igual es que llevamos 50 minutos haciendo el chorras y aquí hablamos de oídas y no de lo que tenemos que hablar.
Bueno, será por eso.
Más opiniones.
Sois muy bonitos. Sí.
Más política.
Vamos a ver si ponemos los pies en el suelo y pensamos.
Más Zaragoza.
Yo defiendo siempre Zaragoza. Le falta arrancarse la camisa y sacar el Cristo de Dalí.
Y menos gritos.
Si tú no piensas pedir disculpas cuando es mal educado, reprímase.
Los miércoles a partir de la 1 del mediodía.
Pero no me dejan acabar. Ya empezamos como siempre.
En COPE más Zaragoza vuelve. Más debate.
Más debate. Más voces. Más diálogo. Más ciudad.
Más debate en COPE más Zaragoza.
Pues 1:14, ya sabes que los miércoles tenemos ya montada y preparada nuestra mesa de debate hasta las 2 de la tarde y como siempre con muchos temas que tratar. El pasado lunes tuvo lugar la reunión bilateral entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, cómo fueron esos acuerdos, pero sobre todo y naturalmente más temas. Vamos a centrar ya nuestro más debate de hoy. Álvaro Montaner está en el Ayuntamiento. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
¿Qué tal, Laura? Buenos días. Pues sí, como siempre, mucha tela que cortar y lo primero que hacemos, como cada miércoles, es presentar a nuestra mesa de debate, hoy formada por María Navarro del Partido Popular. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Por Sara Fernández de Ciudadanos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
También está Horacio Rollo del Partido Socialista. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Nos acompaña también Alberto Cubero de Zaragoza en Común. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
También Amparo Bella de Podemos. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Y Julio Calvo de Vox.
Hola.
Por cierto, que antes de empezar este debate, ya que he presentado al señor Calvo, mandamos un caluroso abrazo a su compañera de partido, Carmen Rouco, por la pérdida de su madre. Y creo que era algo extensible a todos los miembros de esta mesa.
Sí, muchas gracias.
Bueno, pues como decíamos, una bilateral, como bien decías, Laura, en la que se habló de muchos temas. Se habló, por ejemplo, de economía y por la parte que le toca, si les parece, pues vamos a ir abriendo fuego con María Navarro del Partido Popular, que seguro que tiene mucho que decir, y a la que empiezo preguntándole por su valoración de esa bilateral y de esas conclusiones que dieron tanto Javier Lambán como el alcalde Jorge Azcón.
Sí, bueno, yo también empezaré mandándole un abrazo a Carmen como compañera de la corporación y todo el ánimo del mundo en este momento tan duro que está pasando. Bueno, bilateral Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza. Yo creo que el presidente del Gobierno de Aragón y el alcalde lo dejaron claro. Nosotros como concejales tenemos que defender el interés de nuestra ciudad y los intereses de la ciudad están por encima, o deben de estar, así lo entendemos, por encima de los colores políticos. Zaragoza llevaba desde el 2017 con una ley de capitalidad aprobada, pero es cierto que nunca se había suscrito el convenio de financiación económico-financiero que esa ley recogía y se ha llegado a un acuerdo. Se ha llegado a un acuerdo, yo siempre lo he dicho, de 20 millones de financiación anual en los próximos 4 años, incluido el 21, 22, 23 y 24. Mejora un poquito lo que había, pero es cierto que nosotros estamos prestando competencias no propias en el ayuntamiento por 100 millones de euros y, por tanto, nosotros seguiremos reclamando toda aquella financiación para poder financiar esas competencias. Llegamos a ese acuerdo de convenio económico-financiero y yo creo que los aragoneses, los zaragozanos, lo que buscan de las instituciones es poder vivir con la mayor de las tranquilidades y, por tanto, nosotros tenemos que llegar a acuerdos para facilitar el interés general. Aquí se llegó a un acuerdo, concretamente, que financia un convenio de servicios sociales, que estaba dotado en la comunidad autónoma con una partida presupuestaria que con este convenio se mejora y, por tanto, toda aquella mejora para los servicios sociales de la ciudad de Zaragoza, pues nosotros lo acordamos. Pero esto no quita para que nosotros, como capital de Aragón, que somos Zaragoza por el Estatuto de Autonomía de Aragón, sigamos reivindicando un incremento de ese fondo de capitalidad y sigamos reivindicando aquellas competencias que seguimos prestando y que quedan fuera de ese convenio económico-financiero y que como Gobierno y en defensa de los intereses de nuestra ciudad lo seguiremos haciendo. Por tanto, el convenio, bienvenido sea, llevábamos desde el 2017 sin firmar ese convenio, pero esto no queda aquí porque nosotros seguiremos reivindicando todo aquello que la ciudad necesita para tener una financiación correcta de las competencias que prestamos y que no nos correspondería.
Señora Fernández, como vicealcaldesa de la ciudad, seguro que también tiene mucho que decir a lo que se habló el lunes.
Bueno, nosotros como vicealcaldesa, pero también anteriormente como ciudadanos, la pasada corporación, votamos en contra. Mis compañeros en las Cortes de Aragón votaron en contra de la ley de capitalidad porque creo que desde luego no recoge las verdaderas necesidades que tiene Zaragoza por el efecto capitalidad, por el efecto metropolitano, por una serie de servicios que estamos prestando de forma diferente a otros municipios. Pero, obviamente, sí que tenemos que ser consecuentes con que esa ley está aprobada y, obviamente, defender su aplicación. De hecho, se da la paradoja de que, precisamente, los partidos que votamos en contra en su momento de esa ley de capitalidad, como digo, por considerarla insuficiente, en nuestro caso Ciudadanos y el Partido Popular, somos los que en esta corporación estamos teniendo que reivindicar que realmente se aplique. Por tanto, contentos de haber llegado a acuerdos y a consensos, porque es la voluntad que tenemos de tender la mano y de llegar a acuerdos en pro de los ciudadanos, pero conocedores de que vamos a seguir, como siempre, defendiendo los derechos de los zaragozanos. Por tanto, todo aquello que nos corresponda vamos a seguir reclamándolo, como digo, con la buena voluntad de llegar a acuerdos y consensos, pero sin bajar los brazos.
Pedía turno, señor Cubero.
Sí, bueno, yo me uno también al cariño a la señora Rouco. La verdad que llevamos una mala racha en este ayuntamiento. Sí,
efectivamente.
¿No? De la madre del alcalde, padre también de Julio. Esperemos que a partir de ahora todo sean buenas noticias. Bueno, me hacía mucha gracia, ¿no?, cuando la señora Fernández decía, votamos en contra de la ley, pero ahora la defendemos.
No, defendemos su aplicación porque es la que hay.
Sí, claro, defendemos la aplicación de la ley. Sobre
no
todo
la
porque,
ley.
Porque la ley ya hablaba de un acuerdo. A mí me parece muy bien que se llegue a acuerdos entre administraciones y se abandone ese discurso que, por cierto, el señor alcalde tuvo en el último pleno, donde echó en cara al señor Lambán, que no le había contado lo que dijo en el debate del estado de la comunidad, y dijo, bueno, pues otras veces las críticas habituales que tiene, además en un salón de plenos, al presidente de la comunidad. Pero yo, como decía, había ya un acuerdo. En la propia ley de capitalidad, la disposición transitoria cuarta hablaba de un marco de acuerdo económico. Recordemos, se habla de 8 millones fijos y luego se hablaba de un convenio de 4 años, 17-20, donde se comenzaba con 13 millones y medio y se iba aumentando 1,5 millones cada año. 15 millones en el 2018, 16,5 en el 2019 y 18 millones en el 2020. Por tanto, estamos hablando de 18 más 8, 26 millones de euros. Lo que se ha hablado ahora y el acuerdo que se ha llegado ahora es 20 más 8, 28 millones de euros. Por tanto, estamos llegando a un marco de acuerdo similar al que había en la disposición transitoria cuarta de la ley de capitalidad, que entonces, tanto la señora Fernández, que era portavoz de Ciudadanos, como el señor Azcón, que era portavoz del Partido Popular, decían que era el peor acuerdo. Esas calificaciones que tienen tan históricas, ¿no? El peor acuerdo que ha habido en la historia de la ciudad. Hoy un acuerdo similar, apenas un poco más de menos de un 10%, que si sumamos el IPC prácticamente es el mismo acuerdo, es el mayor acuerdo y el mayor acuerdo histórico de la ciudad de Zaragoza. Bueno, yo creo que ha habido una persona coherente, que es el señor Lambán, que tanto aquel como este lo ha dicho, un acuerdo histórico, porque está en los mismos términos del acuerdo. Y es un acuerdo, déjeme terminar, es un acuerdo que a día de hoy todavía no cubre el déficit del servicio de ayuda a domicilio, ni cubre el déficit de los convenios, por lo tanto, es un acuerdo que, como no solo está en los mismos términos, y que todavía es un acuerdo que no cubre los convenios. Pero, como digo, es un acuerdo, y un acuerdo es importante que haya, que se acabe esa política de crispación. Esperemos que no vuelva el doctor Hyde, el señor alcalde, pasado mañana, cuando haya otros temas que están encallados, como el tema de los cacahuetes, otros asuntos. Pero, vamos, la incoherencia de este Gobierno, que un acuerdo en los mismos términos era un fracaso y ahora es un buen acuerdo, bueno, pues sí, es bien, es bueno que se aplique la ley de capitalidad, que llamar acaba esos términos de acuerdo de financiación en la ciudad de Zaragoza.
Señor Royo, si le parece, vamos con usted por la parte que le toca como Partido Socialista en la DGA.
Bueno, yo creo que en estos casos a mí me gusta siempre tratar de que la gente entienda que en una relación entre dos instituciones que tienen muchos elementos concomitantes y muchas competencias que están solapadas en muchos casos, pues siempre puede haber elementos de discrepancia y que no conviene dramatizar en ningún caso esas ni sobreactuar, como en algunos momentos hemos visto sobreactuar en estos tiempos. Lo cierto es que, ¿cómo se resuelve eso? Se resuelve a través de mecanismos como es el Consejo Bilateral de Capitalidad, que se celebró el otro día, que ya se celebró en el año 2019, y que, por dar algunos datos...
20.
Perdona, en el 2020, que me he confundido, disculpa con la fecha. Y que yo voy a dar algún dato. Por ejemplo, en materia del convenio de acción social, en el año 2018, lo decía antes el señor Cubero, se estaba pagando 13,5 millones. A partir de ahora vamos a 20 millones de euros. Por lo tanto, hay una mejora sustancial en el tiempo que supone pasar a 6 millones y medio más de euros. Además, garantiza una financiación que supone, entre el convenio económico y financiero y el fondo de capitalidad, de 112 millones de euros, que van a ir fundamentalmente, para que todo el mundo lo entienda, a mejorar los servicios sociales. Es decir, van a ir a mejorar la calidad de vida de los zaragozanos y zaragozanas desde el acuerdo, insisto, que hay que ser claros, hay un acuerdo. Yo ahora no sé si alguno me daba la sensación que, escuchando a la señora Navarro y a la señora Fernández, intentaban ahora pasar a ese Mr. Hyde que decía Cubero. Es decir, llegamos a un acuerdo, pero luego no nos gusta el acuerdo. Bueno, pues ahí está el acuerdo. Es decir, yo no me voy a mover de ese punto. Y además, también es muy importante hablar de que esto permite desbloquear algunas cuestiones importantes para la ciudad, como el tema famoso de los suelos de embarcadero, o incluso me van a permitir que, como soy presidente de la Junta de Distrito de Las Fuentes, estoy esperando como agua de mayo, ¿verdad?, que se desbloquee esa ordenación de la Torre Ramona, que es un elemento fundamental para el barrio de Las Fuentes y que también está ahí. A partir de aquí, yo creo que lo que hay que actuar es con lealtad, que hay que cumplir los acuerdos tal y como se han planteado. Espero que con esas partes urbanísticas no tengamos que estar otros casi 2 años para que se cumplan, que es lo que ha pasado en estos 2 últimos años, que el ayuntamiento se ha dedicado a tener guardaditos en el cajón los proyectos urbanísticos para ver si con eso hacía presión. En fin, yo lo que espero es que una vez llegado al acuerdo se sea leal en el cumplimiento de los acuerdos y todo eso vaya y va a ir claramente a favor de la mejora de la calidad de vida de los zaragozanos.
Si les parece, terminamos primero señora Bella y después señor Calvo y luego ya vamos con lo que tengan que añadir.
Sí, me uno también a las condolencias a la señora Rouco y esperemos que no tengamos más desgracias en este sentido. En primer lugar, señalar que por el interés de la ciudad es una buena noticia que el Gobierno de Aragón comprometa estabilidad a los fondos del Ayuntamiento de Zaragoza, porque claro, 112 millones en total que se unen los de la capitalidad con los del Fondo Económico Financiero es bueno sobre todo para las políticas sociales como la ayuda a domicilio, la teleasistencia, a pesar, como se ha dicho aquí, de que no cubra todo lo necesario. Porque pasar de esos 4 millones al año que ofrecía Rudy y que nunca llegó a aprobar a 112 con la aprobación de por medio de la ley de capitalidad que lo garantiza, habla muy bien del compromiso que existe en la ciudad cuando gobierna la izquierda, a diferencia de cuando gobierna la derecha. Claro que esto también tiene unas contraprestaciones, de las cuales también se habló para el ayuntamiento, como son retirar las reclamaciones judiciales que tiene pendiente bajo riesgo de no cobrarlo. Por tanto, sí que esperamos que el señor Azcón, entre Jekyll y Hyde, pues logre ser más diligente y cumpla con estos temas y no con otros que ha tardado más de 19 meses, como por ejemplo el poner a exposición pública las viviendas de la calle Embarcadero y el edificio de antiguo juzgado de menores. Lo que nos parece también muy importante a Podemos es que el ayuntamiento permita a la DGA poder construir esas 500 viviendas públicas, 186 en la calle Embarcadero y 350 en Torre Ramona. Es totalmente necesario, creemos, que las instituciones se comprometan con la adquisición o construcción de vivienda para aumentar el parque público, que es la mejor manera de intervenir en el mercado, controlar la especulación y hacer que bajen los precios. Y además queremos esas 500 viviendas en la Expo, como queremos las 500 viviendas que el Gobierno anuncia por el resto de los barrios, o otras 500 viviendas más que serían necesarias para cubrir esos estándares europeos de un 70%, como en Viena, de la vivienda de alquiler, que es a lo que deberíamos de tender. Por tanto, es una buena noticia y esperamos que se cumpla en toda su totalidad.
Señor Calvo.
Bueno, decía la señora Navarro hace un momento que el alcalde tenía la obligación de defender los intereses de los zaragozanos y de la ciudad. Y la verdad es que yo entiendo que el presidente Lambán también tiene ese compromiso y esa obligación. Es que estamos hablando aquí, el problema de que se está suscitando es que estamos hablando de administraciones estancas, como si no tuvieran nada que ver, como si además tuvieran la obligación de estar pugnando entre ellas, cuando realmente, puesto que todos los partidos estamos representados en todas ellas o en las distintas cámaras, en los ayuntamientos, etcétera, la verdad es que deberíamos estar colaborando, porque el interés general es uno, el interés de todos los zaragozanos. Y aquí nos encontramos con políticos que han estado en el Ayuntamiento de Zaragoza, y voy a citar nombres clarísimamente, Fernando Gimeno y Carlos Pérez Anadón, que han sido concejales en este ayuntamiento, que luego han tenido responsabilidades de gobierno en el gobierno de Aragón, y cuando estaban pidiendo unas cosas en el ayuntamiento, luego las han negado estando en el gobierno de Aragón. Bien, hablaba el señor Cubero del convenio económico-financiero. Pues lamentablemente, yo no sé si se ha enterado usted, pero es que ese convenio económico-financiero no se firmó nunca. No se firmó nunca. Y son 13 millones y medio el primer año, etcétera, etcétera, que se iban incrementando 1,5 millones anualmente, lo que supone 60 millones de euros que la ciudad de Zaragoza ha dejado de cobrar.
No, eso no es cierto, se ha cobrado, ¿eh?
No, se han cobrado, se han cobrado otras cosas. Se han cobrado otras cosas. Se han cobrado las competencias delegadas. Ha habido convenios para financiar.
Ha habido convenios.
Y sabes que por ley de bases de régimen local, cada vez que se transfieren algunas competencias o se delegan, tiene que haber financiación y fondos suficientes para garantizar la sostenibilidad financiera. Pero aquel convenio que viene recogido en la ley de capitalidad, el convenio económico-financiero, no se ha firmado. Se ha firmado ahora. Y además
¿Y sustituye a los anteriores?
No, en absoluto. El fondo de capitalidad de los 8 millones, bueno, la propia ley decía que se tenía que ir actualizando. No se ha actualizado. Hoy estamos exactamente como al principio, después de el acuerdo que han alcanzado el alcalde y el presidente Lambán. Estamos con un fondo de capitalidad de 8 millones que ya, de acuerdo con las previsiones de la ley, ya se tendría que haber actualizado. Ya deberíamos andar por los 9 o los 10 millones de fondo. En definitiva, yo creo que el alcalde ha blanqueado, no sé si ingenuamente, me dudo mucho que aplicarle el término ingenuo al alcalde quizás sea un poco excesivo, pero yo creo que el alcalde, con este acuerdo que han alcanzado, que es un acuerdo clarísimamente insuficiente, ha blanqueado a la imagen de Lambán, que es uno de los políticos que más ha mentido a los zaragozanos. Y tal como dije y he dicho en repetidas ocasiones, si los zaragozanos supieran lo que ha mentido, desde luego no recibiría ni un solo voto de la ciudad de Zaragoza.
Ahí lo vas a tener difícil.
Bueno, por orden de peticiones que me iban haciendo, iremos ahora con la señora Navarro, después con la señora Fernández, el señor Cubero y la señora Bella, y aprovecho de paso para abrirles otro melón para que vayan participando. Hoy es miércoles, es el último miércoles del programa Volveremos, en el que se puede seguir acumulando ese dinero, que se podrá gastar hasta el próximo día 31 de diciembre, así que también, ya que estamos hablando de economía, les pido también una valoración sobre este programa Volveremos.
Bueno, yo no voy a dejar pasar, tengo el honor de ser consejera de Hacienda y tener los datos en la cabeza. Voy a seguir hablando de la financiación de Zaragoza, porque yo creo que los oyentes tienen que ser conscientes de lo que ha sucedido. Escuchaba a todos muy atentamente, yo creo que hay que saber separar. Lo que se firmó ayer fue un convenio que estaba recogido en la Ley de Capitalidad del 17, aprobado por la izquierda, y que nunca antes se había suscrito ese convenio. Es más, si este ayuntamiento no llega a pedir la reclamación en el juzgado para el cumplimiento del convenio, no sé si ayer hubiésemos firmado el convenio, porque se hubiese pasado ya el plazo de la disposición transitoria para poder hacer ese convenio. Señor Cubero, eso es así, eso no es discutible. Zaragoza en Común aprobó una ley en el 17 y nunca hizo un convenio económico-financiero, ni el PSOE entonces, ni ustedes en el ayuntamiento. Y luego lo otro que constantemente todos mezclamos y que no tiene nada que ver es el fondo de capitalidad. El fondo de capitalidad, ayer no se llegó a ningún acuerdo del fondo de capitalidad, ayer se llegó al convenio económico-financiero, que son competencias de los servicios sociales, concretamente del convenio de servicios sociales, y que efectivamente mejoramos un poco. No pasamos de los 13 millones y medio a los 20, señor Rollo.
¿Cuánto se recibía en el 18?
No pasamos. ¿Cuánto? De los 16 millones y medio que se pactó el 4 de marzo del 2020 en la bilateral, a los 20. Pero me quiero centrar, por favor.
Navarro, pero conteste, porque es que vamos a ver.
No, que me quiero centrar en el fondo, que no me quiero desviar, porque es importante.
¿Cuánto
¿no?
se recibía en el 18? 13 millones y medio. ¿Cuánto se va a recibir ahora? 20. Esos datos son datos objetivos. ¿Usted los tiene en la cabeza? dígalo.
Que no, yo le digo y le daré los datos de la contabilidad que estamos aquí. Yo quiero explicar el fondo de capitalidad. Mira, Zaragoza es la capital de Aragón por el artículo 87 del Estatuto de Autonomía de Aragón. Tenemos un régimen especial. Y el fondo de capitalidad que hemos mezclado aquí con el convenio, que no tiene nada que ver y que en la ley de capitalidad del 17 se marcó en 8 millones, es absolutamente insuficiente para Zaragoza. Y ese fondo de capitalidad aquí se llegó a prometer en 50 millones de euros, y cuando gobernaba la señora Rudy, señora Bella, no, señora Bella, en la propuesta que hacen estarían pagando 21 millones a día de hoy. Pago y, por cero. Tanto, nosotros, como ayuntamiento, el alcalde, como alcalde de la ciudad y en lo que a mí me compete como consejera de Hacienda, lucharemos para que ese fondo de capitalidad para la ciudad de Zaragoza sea mucho mayor de esos 8 millones. Ese fondo ayer no hay que mezclar, no hay que mezclar porque entonces estamos confundiendo a los zaragozanos. Ayer se firmó un acuerdo que cumpliremos con esa lealtad institucional que mejora un poco los servicios sociales, pero nosotros no vamos a renunciar, señor Calvo, a reclamar lo que a la ciudad de Zaragoza le corresponde por ser capital de Aragón y por el resto de las competencias que estamos prestando sin financiación. Porque si no, llegará, ya lo sabe usted, que es verdad y por eso lo reclamamos. Es nuestra obligación. Tenemos que defender la financiación de Zaragoza. Tenemos que defender a nuestra ciudad. Y eso, por mucho que haya sido más el convenio, nosotros no vamos a bajar los brazos porque seguiremos luchando esa financiación. Financiación que hemos escuchado en muchas tertulias, hemos escuchado cuando, usted lo decía, señor Calvo, otros consejeros que están hoy aquí, estaban aquí y hoy están en otro lado, reivindicaban, cumplan con lo que prometieron para los zaragozanos y, desde luego, nosotros seguiremos llegando a acuerdos. Pero, mientras tanto, este acuerdo es un acuerdo concreto, pero queda todavía mucho recorrido para que la ciudad de Zaragoza tenga la financiación suficiente para todas esas competencias que prestamos y que revierten directamente a todos nuestros vecinos. Creo que es nuestra obligación y ahí vamos a estar este Gobierno.
Señora Fernández, respetando ese turno.
Primero, el tema que estamos tratando ahora mismo del convenio bilateral con Gobierno de Aragón. Miren, seguimos estando en contra de la ley de capitalidad. Seguimos, por parte de Ciudadanos y por parte del equipo de Gobierno, me atrevo a decir, en contra de la ley de capitalidad. Cuando se hicieron los cálculos, y esos informes los tienen todos ustedes, la pasada corporación, se pedían 150 millones de euros al año al Gobierno de Aragón por el efecto capitalidad y metropolitano. Y ante eso, Zaragoza en Común firmó con el Partido Socialista en el Gobierno de Aragón, firmaron 8 millones de capitalidad y 13 por los servicios, por este convenio que estamos hablando ahora. O sea, por poco más de 20 millones en lugar de los 150 millones de euros que nos corresponderían al año, dicho por los informes de esta casa, no por nosotros como partidos. Entonces, claro que seguimos en contra de la ley de capitalidad. Ahora es la que hay, es la que ustedes aprobaron, y lo que es triste es que hayamos tenido que venir nosotros y exigir que se cumpla como mínimo con lo que habían previsto. Esa es la pena. Entonces, no hemos blanqueado a nadie, no es que estemos de acuerdo con esta ley, pero obviamente hay que aplicar la que tenemos y es la que vamos a seguir exigiendo. Y más, por supuesto, vamos a reclamar todos los derechos de los zaragozanos en todo momento. Porque, bueno, y en todos los campos. No voy a abrir otro melón, pero ojo al reparto de fondos europeos que están teniendo desde el Gobierno de Aragón con esta ciudad. O sea que, pero bueno, volveremos, que es por lo que preguntabas también,
efectivamente,
Álvaro.
Efectivamente, eso es.
Volveremos ha sido una magnífica herramienta de revitalización y reactivación económica para el pequeño comercio y para la hostelería de esta ciudad. Y en este año, al final, hay un presupuesto de 4,7 millones de euros. Quedan, para hoy que es miércoles, que todavía se puede utilizar la aplicación, quedan 300 y pico mil euros, no llega a 400.000, para generar saldo de todo lo que había destinado, esos 4,7 millones. Pero lo más importante es que se han multiplicado por 7, es decir, por cada euro que este ayuntamiento bonifica en las compras en el pequeño comercio y en la hostelería, se generan 7 euros de compra, de ingresos en la cuenta de resultados de los comerciantes. Eso es realmente utilizar una herramienta expansiva, una herramienta que no estamos hablando de subvenciones, no estamos hablando de dar dinero sin más, sino que realmente se está fomentando la actividad económica, que es lo que necesitábamos, y, como digo, ha sido muy bien acogida por el público, muy bien acogida por los comerciantes y por los hosteleros, y, por tanto, felicitarnos de este gran éxito, que además ha sido una iniciativa copiada en otras ciudades. Decir que, por supuesto, hasta el 31 de diciembre quedan todavía en los monederos, en las aplicaciones de los diferentes usuarios, 1,5 millones de euros para gastar. Por tanto, esta campaña navideña se puede utilizar todo ese dinero todavía hasta el 31 de diciembre y felicitarnos, por ejemplo, pues que este Black Friday que se activó, volveremos, pues ha habido un millón y pico, no me acuerdo ahora la cifra exacta, de euros que se han gastado en el pequeño comercio en lugar de gastarse, pues en, entiendo, en comercio electrónico y ese tipo de ofertas o de grandes superficies que se aprovechan normalmente del Black Friday. O sea, que hemos conseguido que el pequeño comercio haga frente y compita con comercio electrónico y con grandes superficies.
Vamos a ir zanjando ya este tema. Me explico con orden de petición el señor Cubero, la señora Bella, el señor Royo y terminaremos con el señor Calvo. Señor Cubero, por favor.
Bueno, yo no creo que estén en contra de la ley de capitalidad. Están en contra del gobierno de Aragón y de cualquier tipo de administración que no está gobernada por sus partidos, por concretar. La ley de capitalidad, ¿qué decía? Porque ellos han firmado un convenio, pero nosotros hicimos una ley. Que, bueno, la aprobó el gobierno de Aragón, el Parlamento Autonómico, mejor dicho. ¿Qué decía? Que se hacía un acuerdo económico financiero para el 2017-2020 que establece en 13 millones y medio para el primer ejercicio de vigencia y dicho importe se verá incrementado de forma acumulativa en un millón y medio cada anualidad.
Nunca
por lo tanto, estaríamos...
¿Nunca se ha firmado?
Nunca se firmó.
Una cosa. Pues primero...
Aprobarlo en una ley...
Bueno, pero déjenme acabar. El propio alcalde lo decía en la presentación. Nuestro acuerdo, que es lineal de 20 millones cada año, es mejor que este acuerdo de la ley de capitalidad el primer año, pero el último año será peor. Eso es importante recordarlo. Segundo, se cobraba, claro que se cobraba. Se cobraba y se negociaba convenio a convenio. Y este ayuntamiento, gobernando nosotros y gobernando ustedes hasta este acuerdo, ha estado cobrando convenio a convenio. En ocasiones creo que incluso lo mismo o a veces más de lo que va a cobrar ahora con este convenio. Por tanto, está el acuerdo que se ha llegado, como digo, es un buen acuerdo, pero es un acuerdo que todavía deja en déficit algunos de los servicios. Y, por cierto, quedan muchos acuerdos todavía que se han roto con este gobierno, como el tema de los desahucios, que lo hemos sacado en algunos casos, ese convenio que había para evitar los desahucios, que también estaría bien que se retomaran en algún momento. Segundo, con lo que comentaban del volveremos y tú vuelves. Nosotros es una iniciativa que en términos generales la valoramos positivamente. Creo que hay varios problemas que tenemos que solventar de esta iniciativa y se lo hemos planteado en varias ocasiones a la señora Rarte. Una es la brecha digital, que es evidente que existe una brecha digital a la hora de la aplicación y del uso del volveremos y tú vuelves. Dos, nosotros consideramos que se tendría que introducir unos tramos de renta también ahí, para favorecer a las personas y a los ciudadanos y ciudadanas con menos renta. Y tercero, tenemos un problema de la acumulación en un único día, que es el miércoles, que muchos de los comerciantes nos comentan que se le acumula todo el volumen de trabajo el miércoles y tienen verdaderos problemas para la gestión incluso de la plantilla y del personal. Y por tanto, nosotros hemos planteado a la señora Rarte que eso se amplíe a dos o tres días a la semana para que sea de una manera un poco más homogénea la acumulación de trabajo.
Señora Bella, por favor.
Sí, en primer lugar, señalar que efectivamente aprobamos en las Cortes la ley de capitalidad que ha garantizado que pueda haber financiación para todas las prestaciones como la teleasistencia y la ayuda a domicilio que año a año se firma el convenio con el IAS y han estado recibiendo dinero. Como digo, es positivo el que ahora haya un acuerdo económico en donde se garantice una financiación cierta de hasta 112 millones y creo que el Ayuntamiento de Zaragoza no solo tiene que expresar verbalmente que tiene que ser leal para cumplirlo, sino que además tiene que hacer las contraprestaciones que se exigen, como retirar las reclamaciones judiciales que imposibilitan el desarrollo de estos servicios. Por lo que respecta al plan de comercio, volveremos, es un programa que lo valoramos como interesante y porque en un primer momento pensamos que en un primer momento debería de haber sido algo transitorio que debería de haber terminado con un plan local de comercio más estable, porque sí que es cierto, como se ha comentado aquí, que hay gente que opina que los miércoles solamente no es suficiente y el resto de la semana sería necesario que hubiera también un plan de comercio claro de apoyo. Y también decir que este plan de comercio contaba con 7 millones, que no se van a gastar más de 2 y se debería de hacer un trabajo de financiar al pequeño comercio de la ciudad de Zaragoza en mayor medida.
Señor Royo, por favor.
Sí, vamos a ver. Yo es que quiero... Algunas cosas que se han dicho me parece que pueden inducir a confusión, vamos a decirlo claramente. Efectivamente, este es el primer convenio económico-financiero que se firma, pero esto no quiere decir que esas competencias no se hubiesen estado financiando a través de distintos convenios. Lo cierto y verdad es que en el año 2018 este ayuntamiento ingresó de la DGA 13,5 millones por los convenios de acción social y ahora, 4 años después, va a ingresar 20. Por tanto, hay una mejora sustantiva, que yo puedo entender que podamos discutir si es suficiente o no suficiente. A mí ese debate me puede parecer interesante, pero el objetivo es que se ha pasado a incrementar en 6,5 millones lo que este ayuntamiento recibe en función de los distintos convenios de acción social, que ahora se plasman en ese convenio económico financiero que se va a prorrogar durante los próximos 4 años. Luego hay una cosa que a mí no me gusta nada. Me parece que a los ciudadanos les aburrimos si estamos todo el día con la tortícolis mirando por el retrovisor. Aquí se ha hablado de qué cosas decían concejales del Partido Socialista que en su momento fueron concejales y luego posteriormente ocuparon. Pero aquí tenemos a una actual consejera de Hacienda que tenía un cargo importante en el gobierno de Aragón durante aquellos años y a un señor que era concejal del Partido Popular en aquellos años. Y en aquellos años la realidad es que el gobierno de Aragón no daba un duro al Ayuntamiento de Zaragoza. Ni uno. No solo eso. Retiró dinero de las becas de comedor. Retiró dinero de las ayudas de urgencia. Retiró dinero... No, sí, pues claro, por eso, pero si habéis sido vosotros, ¿eh? Retiró dinero de todos los conceptos, incluso de cultura. También quitó dinero de los convenios culturales. Ahora tú que lo conocerás sabrás la historia de qué pasó con Zaragoza Cultural y qué tuvo que hacer. Sí, y los problemas, bueno. y los problemas que generó cuando el gobierno de Aragón, presidido por la señora Rudier y con la señora Navarro en un alto cargo, y el señor Calvo aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza, yo no recuerdo al señor Calvo arrancándose las vestiduras y quemándose a lo bonzo diciendo que la señora Rudy no merecería tener un solo voto, ¿verdad? El señor Calvo, usted estaba muy callado entonces. O sea, quiero decir, si hablamos de futuro, lo cierto es que hay una ley de capitalidad que nos ha dado un marco financiero, que ese marco financiero, si el gobierno de Zaragoza decide algún día hablar con los grupos, poner en común las posiciones, tratar de buscar consensos, estaremos, desde luego, encantados de poder reivindicar aquellas cosas que entendemos que como ayuntamiento tenemos que reivindicar, porque claro, esto es un gobierno de Juan Palomo, es decir, todavía está por ver que nos hayan llamado a los grupos a contarnos qué iban a hablar en la bilateral. Es que no nos han llamado, señora Navarro, y ustedes no buscan esos acuerdos, esos consensos. ¿Se podrá mejorar? ¿Habrá camino para mejorar? Sin duda. Pero, hombre, si hemos firmado este acuerdo, yo creo que lo que hay que trasladarle a los zaragozanos es que para Zaragoza es mejor, porque además, insisto, van otras cuestiones que me parecen tan importantes, como es el tema de los suelos, el tema de las viviendas, o por ejemplo lo que ha planteado el gobierno de Aragón para atraer empresas con los suelos del PTR, con los suelos de la antigua laboral, que yo creo que demuestran que hay un gobierno de Aragón que probablemente, si a eso le añadimos los 60 millones en educación, los centros de salud, etcétera, es el mayor inversor que hay en esta ciudad, es el mayor motor que hay en esta ciudad económico. Por tanto, más allá de los intereses partidistas que haya y que se puedan querer poner encima de la mesa, sobre todo con las aspiraciones del alcalde y estas cosas, lo cierto es que Zaragoza está mucho mejor a día de hoy con este gobierno, desde luego, de lo que estaba con el gobierno de la señora Rudy.
Señor Calvo, terminamos con usted.
Bueno, pues habrá que recordar que el señor Lambán prometía 50 millones de euros y que luego, a la hora de la verdad, cuando aprobó la ley, impulsada por él mismo, esos millones se quedaron en 8. De 50 que prometía, pasaron a 8. Y los concejales que he citado reclamaban exactamente eso, 50 millones.
¿Y tú 50 millones. Reclamabas cero?
Claro, 50 millones. Luego, posteriormente, bueno, esos 8 millones también, según la ley, se tenían que ir actualizando y seguimos exactamente igual. No se han actualizado. El acuerdo económico... No se han actualizado. No se han actualizado. Siguen siendo 8, como el primer día. El acuerdo económico financiero, bueno, el señor Royo ha reconocido que no se firmó, Y es verdad que cada delegación de competencias, cada atribución de nuevas competencias, tiene que ir acompañado de un convenio de financiación, en donde se garantice la suficiencia financiera, la estabilidad presupuestaria, etcétera, etcétera. Y lo cierto, porque hemos visto los informes y los hemos debatido en el Pleno, hemos visto los informes de los servicios de esta casa, donde dicen clarísimamente que esas delegaciones de competencias y esas atribuciones de competencias siempre han estado infradotadas, y además bastante infradotadas, y de ahí los recursos que presentó
yo estoy hablando
de lo que me toca, yo soy concejal en esta legislatura, y estoy viendo los convenios que se han firmado en esta legislatura y están claramente infradotados. Y
mi obligación... porque no había nada.
Vamos a ver, yo tenía otras competencias en aquel entonces y otras atribuciones. Me dedicaba a otras cosas, a otras áreas. Pero es que, vamos a ver, estamos aquí analizando lo que está pasando en esta legislatura. en esta legislatura, estamos viendo si efectivamente los convenios, la prestación de servicios que se le ha delegado al gobierno municipal, al ayuntamiento, está suficientemente dotada, y tenemos informes de los técnicos de esta casa que están diciendo que no. Están diciendo que no. Yo aplaudí cuando el gobierno municipal interpuso las demandas al gobierno de Aragón. La verdad es que me parece que se ha precipitado, ha pecado de ingenuidad ahora al levantar o a retirar esas demandas, porque creo que esos servicios, esa delegación de competencias, va a seguir estando infradotada. Y vuelvo a recordar, se ofrecían 50 millones por el señor Lambán en campaña electoral y esos 50 millones quedaron reducidos a 8.
Si me permite, por alusiones al señor Royo, no estamos en campaña electoral, señor Royo, estamos hablando de un acuerdo. Yo le invito a que usted, por lo menos, no vaya a campaña electoral. Ha hecho alusiones. Mire, yo le invito, o si quiere se los doy yo, a ver todos los expedientes de todas las leyes de capitalidad que ha habido en esta ciudad. Yo me los he estudiado y le invito a que usted los pueda ver. Mire, cuando gobernaba la señora Rudy, yo se lo voy a decir porque tenga el dato, porque el dato que ha dado no es cierto. Nosotros propusimos en plena campaña electoral, que yo creo que eso fue un error del Partido Socialista, una ley de capitalidad que aseguraba en el 2021 21 millones de euros. Es decir, si esa ley de capitalidad se hubiese aprobado por el Partido Socialista, entonces, estamos hablando del año 2014-2015, Zaragoza hoy, señor Royo, yo le estoy dando datos, tendría 21 millones de fondo de capitalidad y tendría mucho más dinero de financiación de competencias. Entonces, a mí las campañas electorales anticipadas, señor Royo, no me gustan porque creo que no benefician a la ciudadanía. Pero lo que no me gusta nada es que se pueda decir cosas que no son ciertas, y por eso yo le insto al señor Royo a que se estudie un poco el pasado para no venir aquí a decir cosas que no son ciertas. Zaragoza ha estado absolutamente vendida con una ley de capitalidad que votamos en contra. Esa ley de capitalidad sirvió para hacerse una foto, pero no financió, que al final las leyes tienen que ir acompañadas de un informe económico. Y ahí le voy a salvar un poco a Zaragoza en común. Señor Cubero, usted no sé si sabe que cuando ustedes mandaron el acuerdo de gobierno con la ley de capitalidad al gobierno de Aragón, ustedes mandaron un informe económico de esta casa, de todos los técnicos, que se evaluaba en 97 millones de euros en competencias no propias. Y ustedes tragaron Zaragoza en común con una ley de capitalidad para esta ciudad solo con 8 millones de euros y sin convenio económico financiero. Por tanto, díganme ustedes. ¿Cómo ha defendido Zaragoza en común los intereses de esta ciudad?
Señora Navarro, yo comparto con ustedes, porque es innegable que hay una infradotación en las competencias impropias.
Eso
es así, pero ahora y siempre. Pero hay que llegar a acuerdos, señora Navarro, hay que llegar a acuerdos. Y nosotros llegamos a un acuerdo que yo lo que le digo es que es similar al acuerdo que han llegado ustedes. Por supuesto que hay que llegar a acuerdos. El gobierno de Aragón tiene una opinión, nosotros teníamos otra, que es similar a la que tienen ustedes ahora. Y se llega a un acuerdo y se llega a una posición común. Yo lo que les estoy diciendo es que la posición común a la que ustedes han llegado es similar a la que llegó Zaragoza en común con el señor Lambán.
Porque entonces, es la que pactasteis en la ley.
Claro, pero han llegado a la, no puede ser una cosa, un desastre cuando gobierna Zaragoza en común, claro, y algo histórico en la ciudad de Zaragoza cuando gobiernan ustedes. Y su acuerdo a mí me parece que es bueno en términos que era el mismo y similar al que llegamos nosotros. Ahora, hay que llegar a acuerdo.
Lo que no se puede hacer
es llegar a un acuerdo y al día siguiente empezar a decir que vaya tela al reparto de los fondos europeos, que no sé qué, que no sé cuántas. Entonces, si se quiere llegar a un acuerdo y llegar a un buen clima con el gobierno de Aragón, eso se lo dicen al señor Lambán en las reuniones, pero no lo digan aquí en las tertulias de la radio, ni lo digan en los plenos,
ni
hagan una bonita cara cuando está con el señor Lambán, pero después estén todo el rato dándose patadas en la espinilla. Sigan hablando, sigan negociando, sigan llegando a acuerdos, y las críticas con otras administraciones, que les pasa también con el gobierno de España, se las hacen a puerta cerrada y cuando tengan las negociaciones.
Sí,
no aquí,
claro,
a micro abierto.
Sí, claro.
Porque si no, al final,
sí, claro,
ojo, ustedes están llegando a acuerdos, pero que todavía no han cobrado, ¿eh? Entonces, quiero decir que para tener un buen clima, no hagan las discusiones a puerta cerrada y no se las traslade.
Y que no digáis que cuando Zaragoza en común aceptó el acuerdo, tragaba, y ahora vosotros habéis llegado a un acuerdo. Porque el acuerdo, insisto, lo ha dicho el señor Cubero, es cierto, es muy parecido.
Bueno,
es decir, o tragó Zaragoza en común y habéis tragado vosotros.
Discúlpeme, por favor, vamos a dejar por petición que había tenido 30 segundos, señor Calvo, porque tenemos que saltar a otro tema, por favor.
No, simplemente decir, nuestro partido posiblemente fuera, creo, el único que no estaba presente en las Cortes ni en el Ayuntamiento cuando se aprobó la ley de capitalidad. Me la he tenido que estudiar. No, cuando se tramitó no estábamos nosotros. Me la he estudiado después, he leído todas las actas de su tramitación parlamentaria, y lo único que concluí de ello es que la tramitación fue una auténtica chapuza. Y la ley resultante, como no podía ser de otra manera, fue una chapuza. Punto.
Bueno, vamos a rebajar.
30 segundos,
sí.
Bueno, se aprobó por mayoría en las Cortes.
Vamos a rebajar un poquito el ánimo que tenemos ahora, o iba a decir crispación, pero no, este debate que ha surgido, que naturalmente, pues bienvenido sea. Pero si les parece, son ya, bueno, cerquita de las dos, nos quedan 8 minutos para llegar a las dos. Me gustaría hablarles de la Navidad y de la iluminación navideña, ya que la tenemos a la vuelta de la esquina. Y señora Fernández, si le parece, porque el encendido está ya, pues prácticamente, como digo, al ladito, ¿no?
Sí, el encendido será este sábado y la verdad es que yo creo que bueno, que estamos deseando que bueno, que las calles se iluminen. La realidad es que la campaña de Navidad es muy importante a nivel, por supuesto, económico, a nivel comercial, a nivel turístico, eso desde luego es innegable, pero también para a nivel personal, para muchísima gente, Navidad es un tiempo muy importante, es un tiempo de reencuentro y desde luego la decoración navideña y la iluminación navideña, como digo, es valorada muy positivamente. Este año hay algunas novedades en la Plaza del Pilar, como saben es diferente el mercadillo y toda la ambientación que hay, y además muy importante el esfuerzo que se ha hecho en iluminación en muchísimos distritos, barrios rurales, que se va incorporando y que va creciendo año tras año, porque como decía, está claramente demandada además por vecinos y asociaciones de comerciantes y hosteleros. Por tanto, congratularnos de que volvamos a tenerlo, de que todo vaya a estar a tiempo y de que volvamos a disfrutar siempre con las medidas sanitarias. Muy importante, uh-huh. La pandemia sigue aquí y no vamos a dejar de incumplir con esas medidas, pero podremos volver a disfrutar, especialmente los más pequeños.
No sé si comparte ese espíritu, señor Rollo.
Sí, yo creo que la iluminación navideña es algo que forma parte de la tradición y desde luego nosotros siempre hemos defendido que hay que hacerla porque de alguna manera afecta al espíritu y al ánimo de la gente, ¿no? Y efectivamente además tiene una vinculación con el tema de los comercios. Dicho esto, a mí, yo le invito a cualquier ciudadano a comprobar lo que es la iluminación del centro de la ciudad y a lo que es comprobar la iluminación de cualquier barrio. Yo creo que sería bueno que hubiese una iluminación más equilibrada. Hay comercio en los barrios que también necesita seriamente esa apuesta por ellos y yo echo de menos un mayor equilibrio en esa iluminación, pero por lo demás evidentemente pues me parece que es bueno, que anima y que bueno, pues a todos nos ponen unas fechas que siempre son agradables de disfrutar.
Señora Bella.
Sí, nosotros ya desde Podemos el año pasado ya fuimos críticos con el gasto que se hacía en iluminación de la ciudad cuando estábamos en unos momentos bastante críticos, cuando todavía ni se había puesto en marcha ni el plan de comercio, ni el volveremos, ni nada, no era una excusa el tema de apoyar a los comercios para iluminar con grandes fastos todo lo que es el centro cuando el resto de barrios habían abandonado y criticábamos este excesivo gasto. Este año también somos críticos en este sentido, sin desvirtuar el tema de que la iluminación es una tradición que se puede seguir manteniendo, pero sin hacer un exceso tanto monetario como la concentración que hay en el centro, sin que haya posibilidad, cuando sabemos también que hay barrios muy populosos en Zaragoza, con muchísimo comercio, hablo de Las Fuentes, de Delicias, etcétera, y que también estos comerciantes necesitan también tener sus incentivos de iluminación y el apoyo de este ayuntamiento.
Señor Cubero, vamos con usted, después con la señora Navarro y terminaremos con el señor Calvo.
Bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, el año pasado y este, consideramos que es un gasto innecesario. Además, en una crisis climática como la que tenemos, disparados los precios de la luz y con las necesidades sociales que tiene esta ciudad, creo que ese dinero debería ir destinado a otros asuntos. Si se quiere ayudar al comercio, ayudas directas al comercio. Y si se quiere, que entiendo, debería de ser el espíritu navideño atajar las desigualdades sociales que hay en esta ciudad, ayudas para la emergencia habitacional, para gastos para poder pagar la luz a las familias más necesitadas, que es que no tiene sentido estar montando belenes cuando hay belenes en la calle, como decían los compañeros de Stop Desahucios, familias viviendo en la calle, que al final son belenes y este ayuntamiento las tiene desatendidas. Por lo tanto, creo que es un gasto innecesario que tendría que destinarse a esas necesidades sociales que tiene la ciudad.
Bueno, yo no me voy a repetir, lo ha dicho la vicealcaldesa, pero yo les invito también a mis compañeras a que vean que este año la iluminación navideña se ha expandido a los barrios, tal y como nos comprometimos el año pasado. Nos encantaría poder llegar a todas las calles de la ciudad, pero, por ejemplo, la calle Delicias, que es una calle tradicionalmente comercial, este año también se va a iluminar y ahí se ha expandido. Es decir, la Navidad para nosotros es una época importante, es una época de ilusión, es una época que hay campañas en el comercio y, por tanto, yo creo que en este sentido todos deberíamos estar de acuerdo, porque así nos lo piden nuestro pequeño comercio de la ciudad y también las personas. Llevamos 2 años con una situación anímica, que estoy de acuerdo con el señor Royo, que a la gente tenemos que hacerle ver que este ayuntamiento, en épocas de campañas del pequeño comercio en nuestra ciudad y en épocas vacacionales para los niños, para los mayores, ahí, a pesar de la situación económica que tenemos, tiene que estar el ayuntamiento, y yo creo que es algo positivo para la ciudad en la que todos deberíamos estar de acuerdo.
¿Y señor Calvo?
Sí, nosotros claramente apoyamos las tradiciones, forman parte de nuestra identidad, por lo tanto lo apoyamos sin reservas. Además, es una demanda precisamente de los comerciantes. Nosotros les preguntamos qué opinaban de esto y nos dijeron que ellos sí estaban deseando que hubiera iluminación en las principales calles comerciales. Y repito lo que creo que haber dicho ya en alguna otra ocasión, que en este debate de las luces navideñas podríamos invitar al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que creo que sabe mucho más que nosotros de luces navideñas.
Bueno, pues son las 13:58. En 20 segundos les voy a pedir, se acerca ya la hora de comer, para terminar de un tono amable este debate, ¿a dónde nos llevarían a nuestro técnico Mario Gazulla y a mí ahora mismo a tomar un aperitivo, que se acerca a la hora? Si le parece, empezamos por el señor Cubero. No sé dónde nos llevaría. O vamos, o quien se anime. No sé qué.
Mira, yo les llevaría Bella al barrio de las Delicias, que hay un lugar ahí fantástico, al lado del mercado Delicias, que es súper populoso, que mantiene una barra excelente desde hace años, y bueno, ir a los barrios, ¿no?
Tomamos nota. Bueno, señor Cubero, que le habíamos metido un hombre, te disculpe.
No, estaba pensando, no sé si decía de las casas particulares o
si nos invita, vamos, ¿eh?
Yo no sé si estaban invitados todos a mi casa, que yo les invito gustoso, tendría que hablar con mi compañera, pero sí. Bueno, yo sí, como estamos aquí en la Plaza del Pilar, yo el que suelo ir es al Viñas, a comer berenjena con miel, que
claro,
es aquí cerquita. Es un bar histórico aquí de esta ciudad.
Genial.
A mí porque me gusta eso.
Cerquita. Señora Fernández, muy rápido.
Pues al Embero, en el Parque Miraflores, que hacen unas tapas maravillosas.
Señor Rollo.
Voy a tirar también para mi barrio, el Fausto.
Bueno.
En el barrio Jesús.
Señora Navarro.
Pues yo les llevaría, que ya son casi las dos, a tomar, para mí, la mejor hamburguesa de Zaragoza, que es al Mostaza.
¡Ay, sí, qué bueno! ¿Y señor Calvo?
Pues nosotros nos quedaríamos aquí en la Plaza del Pilar, en La Manón, por ejemplo, donde siempre nos tratan extraordinariamente bien.
Pues, Laura, tú si quieres te puedes venir a tomar el aperitivo con nosotros, que estás también invitadísima.
Es que yo,
¿vale?,
estaba diciendo, pero es que, hombre, yo voy ahí también, la primera, esperadme, que voy, por favor. Muchas gracias a todos. Hasta aquí ha llegado nuestro Más Debate de hoy.